Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 32 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, en esta previa de la Supercopa de España, de esta novedosa Supercopa de España que ahora de repente pues nos ha dado una semana bastante buena de fútbol y de radio, o eso es lo que parece. Esto era una cosa así perdida en el mes de agosto, a doble partido, partidos que no tenían el punto de temporada que tenemos en este momento y que no tenían seguramente la atención que tenemos en este momento, y que ahora se ha transformado en una especie de final a cuatro, fantástica, entre cuatro super equipos españoles, los cuatro más importantes en este momento seguramente, y que tiene muy buena pinta. Mañana un Valencia Real Madrid.
Así, o sea, ya no nos importa la pureza de la competición, ¿no? Que juegue el campeón de una cosa contra el campeón de otra.
Es que el formato es mejor.
Me gusta más esto.
Cámbiale el nombre. Cambia el nombre, llámalo el supertorneo.
Perdona, ¿tú te quejaste cuando la Copa de Europa pasó a ser Liga de Campeones y dejaron de jugar solo los campeones de Europa? ¿Te quejaste? No.
Creo que no estaba en ningún micro.
Pero ¿quieres quejarte ahora? Te doy la oportunidad.
No.
Entonces, pues si no te quejas de la pureza de la Copa de Europa,
me quejo a aquellos de que defienden que la pureza de la Liga no se puede jugar un partido en Miami cuando quieres proyectar la competición. Sí, me parece que si la pureza la defiendes, la defiendes para
todos. No, pero es que no es lo mismo. ¿A ti te gustaba más la otra Supercopa?
No. No. Si yo no digo que me guste más la otra
Supercopa, ¿qué dices?
Que si defiendes la pureza de una cosa, que defiendas la pureza de todo. Y que si te vas a hacer un negocio, no digas que vas a hacer algo por la igualdad.
Ah, vale. Me estoy mezclando la política con el deporte.
No, pero sí, vamos a ver. Aquí se han metido a dos equipos que por méritos deportivos no deberían estar jugando esta competición que se llama Supercopa de España. Vale, que me gusta más el formato y que se enfrenten cuatro grandes del fútbol español, me encanta.
Vale.
Vale, pero que se llame Supercopa de España, pues no son por méritos deportivos, es por otro motivo.
¿Os fastidia?
O sea,
¿te gusta
un torneo de verano con los cuatro grandes del fútbol español en invierno?
Sí, me gusta. Me gusta. Rico, a ti tampoco te gusta, ¿no?
Bueno, ya lo sabes. Supongo que estos días los rollos que he pegado al respecto son clarificados.
¿Preferías lo del mes de agosto, que era el partido en el
Camp Nou? La de Marruecos ya hace año y medio, que no se sabe ni quién la ganó.
No se trata de elegir nada, se trata de que es una competición creada por la Federación para ganar dinero, que ha usado a los jugadores de los clubes con el chándal de la selección para promocionar esa competición, que con el dinero de los clubs ingresa una parte sustancial a la federación y que como formato es atractivo, pero que cambiaban radicalmente pues precisamente eso, el formato, podían haberle cambiado el nombre, habérselo puesto en inglés, en chino o incluso en árabe para estar más de acorde con el lugar donde se celebra y llamarle de una manera que explicara el porqué de la causa del cambio de formato, porque hay equipos disputando una Supercopa que no son campeones de nada.
Bueno, vamos con lo deportivo. Lama, Maldini, con las bajas del Madrid, ¿peligra el partido de mañana para el Madrid frente al Valencia?
Bueno, yo te dije ayer que yo creo que la final no va a ser Madrid-Barça. Creo que fue ayer o antes de ayer, ya ni me acuerdo cuando te lo dije. Creo que fue el domingo.
El tertulión, sí.
El domingo te lo dije. Yo sinceramente creo que no va a haber una final Madrid-Barça. Más allá de las bajas que pueda tener el Madrid, más allá de la baja de Rodrigo, de Ter Stegen, de Diego Costa, yo sinceramente creo que va a haber sorpresas en esta competición. Y creo que va a haber sorpresas porque no vienen. Yo creo que hay equipos que llegan mejor a esta competición que otros. Y curiosamente, el Madrid llega muy bien, pero el Madrid es verdad que la ausencia de Bale, Benzema y de Hazard, que no se os olvide, sus tres delanteros titulares no van a jugar. Yo creo que el Valencia llega bien a esta competición. La ausencia de Rodrigo me hace echarme un poquito más para atrás. El Atlético yo creo que llega bien y el Barça yo creo, que lo dije el otro día, creo que es el que peor llega. Lo que pasa es que tiene a un señor que se llama Messi y otro que se llama Suárez, que aunque vengan mal te pueden ganar cualquier partido. Pero yo creo que no va a haber una final Madrid-Barça.
Yo creo que mañana la baja de Benzema para mí, el Madrid es capital. O sea, es verdad que Kroos está haciendo una buena temporada, es verdad que Valverde está muy bien, todo lo que queráis, Courtois está muy bien. Varane está francamente bien, Ramos, pero creo que Benzema es el jugador determinante del Madrid,
sí,
yo no tengo ninguna duda.
Estoy de acuerdo.
Y sin Benzema, el Valencia estuvo a punto de ganarle, pero a punto de ganarle hace poco, es verdad que en Mestalla, a punto de ganarle, bueno, en la última jugada en un córner en el Madrid empató ya casi de milagro con ese gol de Benzema, y mañana el Valencia tiene una oportunidad histórica de ganar al Madrid por la baja de Benzema. La baja de Rodrigo también es importante, el Valencia sin Rodrigo pierde mucho. pero ahora mismo no veo tanta diferencia con las bajas del Madrid entre Valencia y Real Madrid a un partido.
Cañete, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que sobre todo Atlético y Valencia llegan más motivados y que la motivación en ese tipo de competición es muy importante, ¿no? Yo creo que Barcelona-Real Madrid tienen cosas más importantes que hacer este año y esta liga. También tiene más importante que hacer el Valencia-Atlético, pero la posibilidad de ganar un título para estos dos equipos pues está más, no es tan grande habitualmente y por lo tanto valoran más el que haya un título en juego. Sobre el Valencia te diré que efectivamente duele muchísimo la baja de Rodrigo. No creo que sea una oportunidad histórica como dice Maldini, porque se la gana muchas veces al Real Madrid, Maldini. A pesar que la primera vez que le gana al Valencia le puede ganar perfectamente cualquier día y a 90 minutos. Yo creo que ahora mismo lo puede hacer absolutamente... no sería ninguna sorpresa, porque llega en un buen momento, el Valencia llega en un buen momento, pero la baja de Rodrigo hace mucho daño, porque el Valencia, que esperará seguramente atrás al Real Madrid y que tratará en transiciones rápidas de llegar y sorprender, como hace siempre cuando juega con equipos grandes, Rodrigo en esa idea de juego es una pieza fundamental.
Miguelito, ¿cómo has visto a Zidane? ¿Cómo estaba Zidane en el día de hoy?
Bueno, yo le he visto... Para empezar, no ha querido decir qué va a pasar con Bale. Si el Madrid gana al Valencia, si puede viajar a Arabia para disputar esa hipotética final, aunque yo creo que está en mente del técnico francés, que ha querido darle importancia a esta competición. Ha dicho que el Madrid no ha venido a Arabia a pasear y que tiene muy presente este torneo. Y luego ha elogiado a Jovic, como decíamos, ¿no? Que se prevé que mañana va a ser titular, con dudas, con una adaptación complicada para el futbolista balcánico. Incluso se ha visto en alguna imagen esta temporada Zidane cuando no le entendía darle alguna instrucción, pero yo creo que ha dicho que el Madrid no puede estar tranquilo, que va a marcar goles y que mañana en principio va a ser titular. Junto con Zidane ha comparecido Varane, que en su primera respuesta ha dejado una frase que ha llamado un poco la atención, ¿no? Sabemos lo que nos ha costado llegar hasta aquí, decía Varane. Y algunos no se sabe
a qué se refería. ¿A qué se refería, no?
Por el vuelo, a la estancia semanal que va a tener Varane aquí toda la semana, o al tercer puesto de la liga que le permite a Madrid jugar este torneo.
O han pagado por ir.
La verdad es que la frase de Varane,
la frase histórica,
a propósito, es histórica.
Sabemos lo que nos ha costado. No, pero tiene una segunda lectura y dice: fijaros que sin ganar nada estamos aquí, ¿eh? Fíjate si tenemos mérito, ¿eh?
Eso sí que no es fácil.
Eso sí que no es fácil, ¿eh?
Claro.
No todo el mundo puede decir eso, ¿eh?
Bueno, a lo mejor Varane, sinceramente, a lo mejor no sabe ni por qué está el Madrid aquí.
No,
también puede
ser. Ahora, fíjate, lo que sí va a ser interesante es ver la temporada que viene, porque van a ser tres seguro en Arabia Saudí, porque esta vez ha coincidido que cuatro grandes de fútbol español, pero si el año que viene, si se mete en la final de Copa, yo que sé, Osasuna, por poner un ejemplo, a ver qué hace la federación.
No,
si
la federación, no,
¿cómo que qué hace la federación? Una historia,
no,
para
ya,
que
te lo digo, No, no, cumplir el reglamento. ¿Cómo que qué hace? Si la final de Copa de este próximo año es Osasuna, Torrelodones, y la Liga la gana el Madrid o el Barça y otro queda segundo, pues en Arabia estarán el primero de la Liga, el segundo de la Liga, el Osasuna y el Torrelodones.
Bueno. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? A lo mejor que el que manda aquí, que pone la pasta y dice, mira, te voy a dar un poquito menos, porque viene el Osasuna. A lo mejor viene el Torrelodones y te voy a dar otro poquito menos. Entonces a lo mejor dice la Federación, con gran criterio, pero es que entra también el cuarto y el quinto de la Liga, porque sí, vamos a hacerlo de otra manera.
Hacemos una previa
nos está sorprendiendo que la federación, que es la que poseedora de la competición, trate de exprimir todos los recursos económicos posibles que están en su mano, como si no solo lo hiciera la Liga con la Liga.
Claro,
¿no? El business es el business y está instalado en el fútbol hace años.
Sí, en eso estamos de acuerdo, pero no digas que vas a jugar la Supercopa de la Igualdad y que vas a meter un estacazo de X millones, pero ya está, y está muy bien dicho.
Pero estáis con... Pero vamos a ver, hombre, ¿cómo va a salir Rubiales públicamente a decir que ha pegado un estacazo? Tendrá que adornar todo esto con papel de regalo. O sea,
no es mejor decir la verdad y ir de frente.
Pero, las empresas españolas hablan de estacazos cuando presentan un proyecto.
Es que
le estáis pidiendo a Rubiales algo que no hace
cuando
nadie.
Cuando renovaste, lo primero que bajaste me dijiste, menudo estacazo.
Sí, eso es distinto, pero no lo dije públicamente, Lama.
No, pero me dijiste a mí para que yo lo dijera públicamente.
Tú puedes decir, es que hemos tenido una oferta irrechazable. Un estacazo es una manera de hablar, pero una oferta irrechazable es algo que todo el mundo entiende.
Ellos hablaron de una gran oferta.
Ya, no, pero lo que no puedes contar, fue lo que fueron a contar, no es que vamos a jugarla ahí porque es la Supercopa de la Igualdad. No me cuentes películas. Vas allí porque tienes una oferta irrechazable.
Bueno,
y me parece muy lícito que vayas.
¿Pero
a
y por qué
negocio
os molesta tanto que gane mucho dinero con la Supercopa?
No me molesta
allí
nada que gane el dinero.
Entonces, porque a la gente le jode que los demás ganen dinero.
Claro, bueno. No, a mí cero. A mí me parece muy bien que ganen dinero, pero me parece bien que digan la verdad. Es que a ti te parece bien que te mientan, a mí no.
pero que no me mienten.
Ah, no.
Pues no me mienten, lo envuelven.
O sea, cuando un grupo hotelero construye los hotelazos del Mar Rojo, en ese proyecto 2030 que tiene la ciudad de Lleida, que quiere ser el centro internacional del turismo, tiene que salir Abel Matutes y decir, he pegado un estacazo al rey de Arabia Saudí, ¿no? O no, cuando hemos construido el AVE a la Meca, que es empresas españolas, el AVE, Renfe...
Ahí hay quien ha metido un estacazo.
¿También hay que decir que hemos pegado un estacazo?
Pues ya se ha dicho.
Pues ya está, ya se ha dicho. Bueno, si es que es así.
Pues nada, yo te digo una cosa. No veáis la Supercopa. ¿No la veáis?
¿Por qué no?
Porque estáis colaborando con el régimen.
Pero sí, no se puede pensar distinto.
Sí, claro que se puede pensar distinto, pero sed coherentes. No pongáis la Supercopa porque estáis haciendo colaborando con el estacazo.
Pero, a mí el torneo me encanta, ¿eh?
Yo trabajo en esto, ¿eh? O sea, yo trabajo con lo que me pongan, ¿eh?
Ya lo sé, yo también.
¿Sabéis por qué me encanta especialmente el torneo? Porque me gusta ver a los cuatro grandes de España, o cuatro de los más grandes de España, porque está Sevilla, etcétera.
Es un torneazo,
me gusta verlos en campo neutral. Me gusta ver quién es mejor sin su público, joder. Me gusta eso.
Por cierto, una cosa.
Me parece bonito verlo.
Lama, ¿allí la gente de qué equipo es? O sea, quiero decir, ¿es más del Madrid, más del Barça?
Te voy a dar un dato para que te orientes. El Atleti-Barça está todo vendido.
Sí.
Y en el Madrid-Valencia quedan aproximadamente unas 4.000 localidades.
Algo más.
Por vender.
Algo más de 4.000.
Bueno, pues te quiero decir
que la federación me ha hecho
4.000. Hay uno que está vendido y otro todavía queda una
poquita. Hay un problema que decía.
Hombre, yo creo que Madrid y Barça son los que más tirón tienen, claro, en Arabia Saudí.
Hoy había chavales esperando al Madrid.
En Hong Kong y en mi pueblo.
Yo he hecho una pequeña encuesta entre un grupo de aficionados que me he encontrado en frente del hotel del Barça y en frente del hotel de la federación. Y todo el mundo me decía que eran del Barça, no sé si...
Hombre, claro, te lo dicen a ti,
no,
hombre,
no,
claro.
No, pero espera.
Claro que la conocen, porque ella la conocen mucho aquí.
Mucho, porque hay mucho... Sí. Mucho
no. La de la COPE que hace el partido y el tiempo, ojo, mira.
No, pues aquí no, pero en Tánger nos conocen mucho.
No, pero
no
digo
no sé
aquí.
Si alguno, sí, aquí no sé.
Bueno, Tánger pero, está...
No, pero me refiero que en el...
Joder, hecho la encuesta de donde llegaban los jugadores del Barça.
Pero también en el hotel de la Federación, claro, donde había alojada gente.
Y eran todos del Barça.
Pero del Barça les he preguntado a quién conocéis y solo me decían un nombre: Leo Messi. Claro. Nadie más.
Miguelito ha hecho otra encuesta en la puerta del hotel del Madrid.
Miguelito,
es que,
tú
has hecho 5% del Madrid.
Pero que la encuesta la ha hecho en el hotel de la Federación.
Yo te creo, Elena. Yo te creo.
No, yo también le creo. Y a Miguelito, ¿sabes qué nombre le decían todos en el Madrid?
Cristiano
Ronaldo.
Ramos también, ¿eh?
Miguelito, ¿tú has hecho encuesta? ¿Has hecho encuesta? ¿Qué percibes en la ciudad?
Bueno, había un grupo de 7-8 chavales a las puertas del autobús cuando hemos salido de los entrenamientos del Valencia y del Madrid, y conocían algunos medios de comunicación, ¿eh? Conocían el Marca, la cadena COPE les sonaba raro, pero les he dicho enseguida que había que escuchar el partido.
Miguelito.
Me han cogido la acreditación.
Miguelito, no es necesario. Vamos a ver.
No hay manera de expandirse contigo.
Miguelito se creía que estaba en Radio Marca.
Juanma.
De todas formas,
perdóname, Miguelito, que te voy a ayudar. Juanma, ¿es para darle un estacazo?
Pero
o no es para darle un estacazo.
O sea, dices que conocen el Marca y que la COPE les parece raro, pero Miguelito, ¿qué necesidad hay de contar eso?
Es la Supercopa del estacazo, Juanma. Pero a este
la
cabeza
llevárselo. Yo no voy a ser capaz de contar.
Tienen que traducir el partidazo al árabe para que...
Bueno, cerramos comunicación. Gracias, Miguel Ángel. ¿Algo más, Juanma?
Miguelito, Cañizares, ¿qué querías decir?
No, digo que yo no voy a ser capaz de contároslo bien, sinceramente, pero el Barça está con Qatar, el Madrid está con Fly Emirates. Por ejemplo, todo el mundo en Dubái es del Madrid, todo el mundo en Qatar es del Barça, entre... No sé cómo explicarlo bien políticamente, entre chiitas, suníes o no sé qué, pues hay una historia ahí en el mundo árabe, la división del mundo árabe, más radicales, menos radicales, que unos son de una camiseta y otros son de otra, por los vínculos que tienen con ambos países.
No sé si son
Real Madrid y es que Barcelona.
Aquí, no sé si son más incluso de los jugadores que de los equipos.
Sí. Decía Maldini.
No, que aquí hay una locura por el fútbol. El otro día se jugó la Supercopa Saudí, no sé si la visteis.
Sí, yo la vi. Estoy viendo con mi madre.
Estaba el campo hasta arriba abarrotado y una auténtica locura con el fútbol, ¿eh?
Juanma, menudo está cazando en el partido, no sé si lo
viste. Sí. No, mi madre está indignada, porque para ella fue penalti, lo del final de la primera parte. Sí.
Bueno, pero no se olvide que Arabia Saudí estuvo en el último Mundial.
Sí.
Pero está saliendo en antena, aunque no te oigas.
Dime.
¿Puedes hablar?
No. Espera, con mi micro.
Que
soy yo también.
Al hilo de lo que estaba comentando Maldini, del tirón que tiene aquí el fútbol, te voy a contar los datos que ya ha apuntado Manolo. El Atleti Barça está vendido todo sold out.
Bien.
Desde el día 24. Desde el día 24.
Está soldado.
El estacazo del que habla el querido amigo Elías. Hay que decir, y lo recuerdo, que la pasta que ingresa a la federación es para la segunda B, la tercera, y el fútbol base y femenino. Y luego te voy a contar también que el Madrid-Valencia es el que más le está costando a la federación llenar. Hablaba antes de caché Manolo y tal vez tenga cierta razón en cuanto a los que han venido aquí, que el Valencia, yo no digo que esté bien que cobre menos, pero la organización de aquí, cuando repartió el caché de todos, pues entendía que el criterio era el caché histórico, el tirón que tiene fuera de España.
¿De la Leti a quién conocen allí, Antoñito?
De la Leti, pues conocen a Simeone, conocen a Diego Costa, que no viene por estar lesionado, conocen a Morata, conocen a Joao Félix.
O sea, conoce más de la Leti que del Barça, por lo que estás contando.
No sé si a más de la Leti del Barça, yo te digo lo que yo he hablado, yo he hecho una encuesta esta tarde también.
Sí. Joder, parecemos Demoscopia nosotros allí en Arabia haciendo encuestas.
Yo estoy todavía con los datos, que los estoy tabulando, y mañana ya te doy.
Lo que te quería decir de los cachés.
No, si le quieres preguntar a Hugo, que también ha hecho una encuesta.
Mira, le comentaba a Huito antes esta tarde que el Valencia vino el año pasado, Hugo, y cobró creo que 400.000 euros.
600.000, más o menos. Menos de un millón de euros.
Bastante menos. Menos de 400.000 euros. Y ahora va a cobrar 5 veces más de lo que cobró el año pasado. O sea,
Que viene porque se lo ha ganado sobre el terreno de juego. Que es campeón de Copa, que la guerra es otra. Pero no digo que no es el caché.
Yo no digo que sea una guerra. Yo te digo que el Valencia cobra 4 o 5 veces más de lo que cobró el año pasado por venir a jugar un partido de Arabia.
Pero al Valencia lo han llevado porque ha ganado la Copa, ¿eh?
Claro.
Ya, Miguel,
no le han invitado al Valencia.
Querido Miguel, si yo no te estoy a ti...
Claro, pues el Valencia... El Valencia es lo que se ha ganado. Cobra lo que se ha ganado, mínimo.
Hugo, ¿hay moral para mañana en el Valencia?
Sí, hay mucha ilusión, lo decía antes Santi, yo creo que el fútbol es un estado de ánimo, y él decía, el Valencia es sin duda el equipo más ilusionado, ha venido toda la plantilla, incluidos los lesionados, alguno como Manu Vallejo ni siquiera ha podido entrenar, Rodrigo ha trabajado en el gimnasio, pero están aquí haciendo piña, viene de 7 partidos sin perder, se ha clasificado para octavos de Champions, y es cierto que es un mazazo, como decía Santi también, la baja de Rodrigo, porque es pieza fundamental en el engranaje ofensivo del Valencia. Sin Maldini destacaba la baja de Benzema en el Valencia, su Benzema es Rodrigo Moreno y algo más también en labores incluso defensivas, pero aún así el equipo, la expedición, lo que ha dicho Gaya como uno de los capitanes en sala de prensa es de optimismo moderado, porque a 90 minutos en un partido en campo neutral y en el estado de forma en el que viene el Valencia y con esa ilusión de la que hablábamos, ¿por qué no puede ambicionar con poder estar en esa final? Que como decía Miguel Rico, lo que defiende el Valencia es que está aquí por méritos propios. El formato, la temporada que viene al Valencia le gustará, pero que lo hayan cambiado cuando ya se había decidido el campeón de Copa y el campeón de Liga es lo que al Valencia no le ha gustado. A partir de ahí, el Valencia es campeón de Copa y viene a luchar por este título.
Pues ahí queda eso.
Exacto.
El Atleti ha llegado hoy, ¿eh? Ha llegado hace un par de horas. Digo, si quieres que hablemos del Atleti.
No, pero sí, sí.
¿A qué hora?
Una cosa muy importante.
A las 8:30, 8:40.
Dejad de dar las horas de los entrenamientos, de las ruedas de prensa y de cuándo llegan los equipos y todo eso, porque nos volvéis locos. Porque claro, son 4 equipos. ¿Sí? Sí, sí. Y cada uno cuenta. Ha llegado este a las 8:30, el otro a las 7:35, el otro a las 10:30. Pero de verdad que a la gente no le interesa tanto la hora. Pues, ha llegado.
Tienes razón, disculpa.
Ahora mismo son las 3:10.
Eso, ¿ves? Eso es más importante, porque es una...
Esto más importante, pues sobre todo porque nos tenemos que ir.
¿A dónde
sabes que aquí, en este hotel, hasta las 3:10 no te dejan estar en la misma habitación?
Es otra norma del Islam, ¿no? No se puede hacer radio más allá de las 3 de la mañana.
Bueno, a las 3:10,
como hagan una foto de los que estamos aquí en una habitación,
tú has colgado la foto excluyendo a las mujeres, Antoñito.
No, eso ha sido Miguelito, que es un poco...
No, yo acabo de ver...
Mira tu Twitter, Antoñito.
Acabo de ver en el Instagram de Elena la habitación de la COPE allí. Y estáis todos ahí perfectamente. Sí. Y Lama, tú estás con plumífero dentro de la habitación. ¿Qué pasa? ¿Tienes frío?
Sí, es que tengo frío. Porque aunque hay buena temperatura fuera, los aires acondicionados dentro son criminales.
Ya.
Eso es verdad, eso es verdad. Empezando por el avión.
Maldini se le han puesto los pelos de punta de que sentado.
Vale.
En el Atleti pendientes de Coque, que podría ser un poco la novedad.
Oye, por cierto, la oportunidad para Jovic es única, vamos. No se ha visto en otra Jovic, titular mañana y por cierto, una oportunidad en un partido de verdad grande, ¿no? Para jugar, ¿no?
Vale, cada uno que vaya contando lo que quiera. A ver, porque está el Atleti pendientes de Coque y...
De Coque sí, que vuelve a la convocatoria después de la lesión, y la única duda podría repetir incluso el Cholo Simeone, tal vez el equipo que el otro día se puso al Levante.
Oye, una duda que tengo yo. Por ejemplo, mañana el Barça y el Atlético de Madrid irán a ver el Madrid-Valencia al estadio. ¿O no?
No, entrenan antes y tienen la rueda de prensa.
No digas la hora, ¿eh?
No, no digas la hora. Lo dejamos como una cosa tuya, Juanma. Entrenan antes.
Eso es.
Entrenan antes.
Entrenan.
Y luego los periodistas, yo creo que sí nos va a dar tiempo de ir al campo, ellos no lo sé. Sí.
Vale.
El Barça entrena antes que el Atlético de Madrid. Tampoco te pero doy
no
las horas
no
ni el timing.
La hora. No.
Pues nada. Te digo que no ha viajado Ter Stegen, que es la baja destacada en el Barça, aparte
pero
de
no
los
digas
todos.
Por qué, Elena.
Te digo, mañana van a decir que no, no han venido aquí todo a pasearse. Vale. Que es la frase del día de hoy.
Vale.
Mónica ha dado el dato definitivo.
Perfecto. Oye, pues ha sido fantástica esta primera conexión con Lleda. Me suena mundial casi.
Es que aquí está Sergio Jiménez, no voy a decir los años que tiene, que es un pedazo de
libro. Es un ingeniero.
O sea, hay que tener en cuenta que aquí hemos estado 7 tíos hablando a la vez.
No, 5 tíos y 2 chicas.
Bueno, pues bueno, vale. 7.
Claro. No seas así.
Bueno, y ya para terminar te diré que mira, a las 11 sale el autobús para lo del tema.
Bueno, pues mañana os escuchamos durante toda la jornada en la cadena COPE y en tiempo de juego por la tarde con la narración de ese Valencia-Real Madrid y con la última hora de lo que nos viene el jueves, que es un nada menos que Barça-Atlético de Madrid. Así que nada, Lama, Elena, Antoñito, Miguelito, Hugo, creo que no veía nadie, Maldini, tú tienes mundo Maldini.
Y Mónica.
Sí, yo me Mónica, quedo,
Mónica.
Me quedo.
Y Mónica.
Me quedo a la sección.
Mónica, que estaba muy nerviosa Mónica con este viaje y yo estoy encantado de que esté más tranquila y de que esté súper integrada.
No la veo nada nerviosa.
Sí, por eso te digo, estaba nerviosa.
Está aquí tan feliz.
Pues eso.
La gloria. Vamos,
Mónica la veo tranquila.
Al final ya verás, no vuelve a Majadahonda y se queda allí en
Lleda.
Bueno, se puede encontrar el amor en Lleda, por ejemplo.
Oh, no.
Perfectamente.
¿Mónica? ¿Mónica?
El que lo busque, que lo encuentre.
El que lo busque, que lo encuentre. Pero a veces aparece sin buscarlo, ¿eh?
Desde luego.
No sé, ya me cuentas algo.
No, te lo digo. Que nunca se sabe dónde está la sorpresa. Es como el roscón
dale
de Reyes.
Dale las horas del amor, que también te las tenemos aquí.
Gracias, compañeros. Un abrazo a todos. Adiós.
Adiós.
Hasta
adiós.
Luego.
Adiós, bestia.
12:53, 11:53 en Canarias. Sigue el partidazo de la cadena COPE. Mañana incluso los más reaccionarios con esta Supercopa verán ese partido entre el Valencia y
no,
el Real Madrid.
Verán, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, los ultras no pueden verlo.
No, lo van a ver.
¿Tú crees?
Sí, Rico y Elías van a ver el partido, por supuesto.
Quepa la menor
yo creo que no. Yo
no sí, tienes yo muy sí claro el concepto de ultra, Alcalá. O sí, y a lo mejor por eso...
Pero lo vais a ver con gusto lo vais a ver por castigo, como pero, porque estáis trabajando. Pero
no, trabajamos en esto.
Escucha una cosa, Rico. Hice una Supercopa de España en el Camp Nou, un partido de ida o de vuelta, no me acuerdo qué era, que había más tíos con túnica que a lo mejor de los que va a haber mañana en Lleda.
Es posible.
Alucinante, en el Camp Nou lo que había allí.
¿Eran campeones los dos que jugaban ahí o no?
Eso sí.
Rico.
Bueno, o sea, escucha.
Rico, ha habido veces que no han jugado dos campeones.
Es verdad, no me acuerdo.
De hecho, la última...
No, perdona, no eran Barça campeones. Te voy a decir qué Supercopa era. Barça-Atleti de Bilbao.
Por ejemplo,
el Barça había hecho doblete.
La que ganó el Atleti de Bilbao, Enrique, que fue una de las Supercopas celebradísimas en Bilbao, porque el Atleti lleva muchos años sin ganar títulos, el Atleti no había sido campeón de Copa. Al revés, había salido vapuleado de
sí,
la final.
Sí, 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 tal cual.
Bueno, pues era lo más parecido al campeón de Copa.
Lo más parecido, sí.
Yo sí.
¿Lleda es la zona cero de esta noche?
Sí.
De la información.
Totalmente, sí. Totalmente.
¿Sí, no?
Sí.
¿No, Rico?
Tú ves
Lleda,
visión.
Centro neurálgico de la información, ¿no?
Eso es otra cosa.
Viejas heridas, eso.
Sí, ¿no? Sí, no, le gusta, es un provocador.
Lo que sí te voy a decir es que hay que tener muchos huevos para estar en el Hotel Sofía y decir que estás en la zona cero. Eso sí que...
Puedes estar en la planta cero.
Pero en
la zona cero no. En la zona cero no. Me gusta cuando se altera un poco Miguel Rico, me encanta.
Bueno, no más, no me has visto alterado.
Nah, hombre, esto es buen rollo, Miguel.
Hombre, y tanto, ya lo creo.
Manolo Oliveros, Barcelona, muy buenas, Manolo.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué decisión ha tomado el Barça sobre los cánticos del otro día en el derbi de filiales?
Pues ha sido un comunicado oficial a través del cual el Barça lo que quiere es perseguir, identificar y sobre todo lo que ha hecho ha sido presentar una denuncia ante la Fiscalía del Delito de Odio contra los 20 o 25 aficionados propios que fueron expulsados del estadio Johan Cruyff el pasado sábado y además se informa de todas estas acciones a la Comisión Antiviolencia. Con esta medida lo que quiere el Barça es conseguir que sean culpabilizados por estos actos y es más, aunque no lo diga el comunicado, nos consta la cadena COPE que el Barça se va a presentar como acusación particular en este proceso. Y además el Barça también no piensa presentar ninguna denuncia por los insultos a Piqué en Cornellá por tres motivos, porque no tiene costumbre de hacerlo jamás, porque el director de la Liga ya se encargará de lo visto y de lo oído y sobre todo porque Piqué no se lo ha pedido al club. Es decir, si Piqué les pidiera un apoyo, el Barça se lo daría, pero si no, no. El Barça pasa de todo eso y lo deja en manos de la Liga.
Quique, ¿y el Español qué hace?
El Español ha presentado ya, me dicen desde el Español, que esta misma tarde han mandado un escrito al comité de competición para denunciar lo que pasó en el estadio Johan Cruyff por por ser hechos constitutivos de conductas que incitan a la violencia, al racismo, a la xenofobia y a la intolerancia en el mundo del fútbol. Esta tarde el escrito, escrito por un abogado o una abogada en este caso, lo han mandado al comité de competición desde el Español.
Vale, y recordemos la noticia que ha contado Quique Iglesias, lo de RDT, Raúl de Tomás, ¿la recordamos, Quique?
No, fichado por el...
Perdón, he interrumpido. Quería decir que a mí lo que me había impresionado más que el nombre, el precio.
Sí, no, desde luego. Fichaje de Imer, 90 millones. Quique.
Más dos en variables. Entiendo que los variables deben ser si se quedan en primera el Español. Pero bueno, en definitiva son 20 millones los que va a pagar el Español al Benfica para el traspaso ya mismo de Raúl de Tomás para el equipo ahora de Abelardo. Un Raúl de Tomás que dicen en Portugal que llegaría mañana mismo a Barcelona.
Perfecto. Gracias, Quique.
Chao.
Hasta luego, Oliveros. Un abrazo, Barcelona.
Hasta luego, un abrazo.
12:58, 11:58. Mensajes de los oyentes al partidazo Cadena COPE.
De muchos oyentes que están contentos con la llegada de Raúl de Tomás al Español, incluido Tony, que decía: buenísimas noticias para los periquitos, ánimo que os salváis. Un oyente decía: soy madridista y también creo que es injusto que juguemos la Supercopa, pero más injusto me parece, por ejemplo, que el tercero de la Champions vaya a la Europa League y la pueda ganar sin haberla empezado. Cañete se equivoca, decía otro, por mucha pasta que haya, la Liga no ha cambiado la estructura, pero la Supercopa sí lo ha hecho. Otro oyente decía: decirle a Antoñito que parece que le ha ganado un trofeo el Atleti al Real Madrid por vender las entradas de su partido cuando lo hacen por ver a Messi y no a Correa. Otro oyente decía: sería increíble llevar esta Supercopa a cualquier ciudad de España. ¿Os lo imagináis? Cuatro superaficiones disfrutando de sus equipos y dejando la pasta aquí. Por cierto, las mujeres además también podrían disfrutar del fútbol. Y por último, decía un oyente, Juanma: 3 horas dando horarios y el único que no habéis dado es el que a mí me importa, que es a qué hora empieza tiempo de juego, si es para repartir estacazos. A las 7:30, todos los oyentes que lo quieran saber, ya lo saben, empieza tiempo de juego. Y como siempre, un audio de nuestros oyentes.
Alucino con todos vosotros que defendáis a Víctor. Víctor es el único responsable de lo que ha hecho. ¿A quién se le ocurre bajarse los calzoncillos y enseñar las pelotas con la camiseta y el escudo que representa? Por supuesto que se ha equivocado, ha metido la pata. Y ahora no digáis que es tremendo que el jeque se aproveche, porque hace muy bien en aprovecharse, y que es tremendo el panorama familiar. El único responsable es él.
Bueno, pues es una opinión que apuntamos y que tenemos en cuenta. Yo es que creo que es un acto privado, que evidentemente él se equivoca, pero que no lo hace para...
O quizás robado, no sabemos.
Eso es.
Que... A ver, en mi opinión, a lo mejor una de las víctimas, y que a lo mejor lo hemos dicho, por supuesto, es su familia.
Hombre.
No, que yo creo que lo hemos dicho, pero por si acaso, es una de las víctimas, es su familia.
No, pero esta señora dice que el culpable es él, el único culpable, pero que...
Insistimos, no, en eso no estoy de acuerdo, pero que sí, a lo mejor nos ha podido faltar decir, hombre, ¿qué situación más familiar, más complicada tiene? Bueno, también su mujer, también su esposa, que no se nos olvide, porque si hubiera sido al revés, también pensaríamos en qué situación más complicada tiene el marido, ¿no?
Sí.
Simplemente eso, por puntualizar eso, todo lo demás no estoy de acuerdo.
De todas formas, nos encanta, ¿eh?, que los oyentes escuchen la radio con ese espíritu crítico y que argumenten, como ha hecho esta oyente, su opinión sobre un tema que hemos tratado en el partidazo. Nos encanta, porque una de las bases absolutas que tiene un programa de radio es ser plural, que haya opiniones distintas. Si todo el mundo opina lo mismo, sea de lo que sea, no tiene sentido nada. Y aquí, en este asunto, nos encanta que cada uno tenga su opinión y que en muchas ocasiones sean opiniones distintas. Eso es lo bueno. Gracias, Alcalá.
A ti.
Gracias, Elías Israel.
Un placer siempre.
Cañizares, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Miguel Rico, Barcelona, un abrazo.
A pasarlo bien, familia.
Todavía queda partidazo. Todavía les vamos a contar lo que ha pasado en Zaragoza. Vamos a hablar de tenis con Angelito García. Vamos a hablar del Dakar. Ha ganado Carlos Sainz y está líder. Y todavía queda Maldini. Desde Arabia con el Mundo Maldini.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La primera fuera de España, la primera a cuatro.
Objetivo el mismo.
Este miércoles desde las 7:30.
Tiempo de juego.
Las semifinales de la Supercopa de España en tiempo de juego.
¡Ojo!
Desde Arabia Saudí, Valencia, Real Madrid.
¡Qué remate lo tomo!
Solo puede quedar uno.
Digo yo que por algo será.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Porque el rejón es ahora.
La lupa de la mañana y la lupa noticias. Un recorrido diario por la actualidad. Con toda la claridad y todos los detalles.
En elecciones, desgraciadamente, vale todo.
Las mañanas en 13 se hacen más grandes.
¿Y qué es eso de un impeachment? Pues vamos
la lupa de la mañana con Ana Samboal y Raquel Caldas.
Si consigues 3 millones, te vuelves a dejar bigote.
Una decisión controvertida.
Sí, como tú dirás, vale, perfecto. Sí,
de
sí.
Lunes a viernes, a las 2 menos cuarto de la tarde, en 13.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en tiempo de juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. ¿Y tú? Entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know.
But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. Sigue el partidazo, tramo final de este programa de este martes, 7 de enero, en una semana apasionante de radio, llena de noticias y llena de reacciones y llena de retransmisiones, de grandes retransmisiones. Tiempo de juego, martes, miércoles y el fin de semana con esa gran final de la Supercopa y con la jornada de la Copa del Rey. Fouto, hoy se ha jugado en la Romareda el partido. Ah, por cierto, Fouto, Simeone se puede sentar en el banquillo del Atlético de Madrid, ¿no? En la Supercopa, sí. Porque le han quitado la sanción esta que tenía de 2014.
Bueno, porque ha prescrito, porque le sancionaron con 8 partidos en la Supercopa de 2014. 4 eran por pegar una colleja al árbitro, la sanción grave ya la cumplió. En Liga, si recuerdas, y los otros 4 no era grave, porque era 2 por un motivo, otro por otro y otro por otro. Así que al ser sanción leve, esos 4 que le restaban se los perdonan en este caso, porque, insistimos, a los 3 años prescriben las sanciones y por tanto es lo que la Federación le ha comunicado al Atlético de Madrid. Así que Simeone se podrá sentar en el banquillo de la Supercopa.
¿Has estado en la Romareda? ¿Había niebla? En la tele parecía que era mucho, ¿en el campo era para tanto? ¿Ha ganado el Zaragoza 2-0?
No, lo que pasa es que cuando hay niebla en la cámara máster, pues claro, el plano evidentemente de todo el campo se ve la niebla y parece que no se ve, pero en el campo se veía bien en el primer plano, así que sin ningún tipo de problemas ha podido disputar este partido. El Sporting de Yuki, que debutaba, ha podido alinear a los jugadores sin ningún problema, porque los peores que estaban del tema de la gripe eran Manu y Jurjevic, y eran los dos titulares, así que estaban todos al 100% los que estaban aquí en Zaragoza. Muchísimo frío, Juanma, a pesar de ello casi 20.000 personas en la Romareda, aproximadamente 4 o 5 grados de temperatura, y ha ganado el Zaragoza. Ha marcado Raúl Guti en el primer minuto de partido, ha marcado Luis Suárez, ojo a este delantero del Zaragoza, que lleva 14 goles, está cedido por el Watford y hay clubes que lo quieren por toda Europa. Entonces, claro, esa es la preocupación del Zaragoza. Yo, cuando ha terminado el partido, le he preguntado y el chaval me ha pegado un regate que se ha marchado rápido y la no respuesta ha inquietado mucho a la gente del Zaragoza. Bueno, contamos que tiene una cláusula que se puede romper, que nunca podría volver al Watford ahora en enero, pero que la idea del Watford es que el jugador siga, complete la temporada en el Real Zaragoza y no hacer negocio ahora, sobre todo, evidentemente, porque creen que lo mejor para el jugador es que madure en el Real Zaragoza. Y Jukić, lo que ha molestado un poco más a la afición del Sporting, Juanma, es que ha dicho que felicita a los jugadores, como si hubieran ganado. Pero claro, también hay que ponerse un poco en el contexto de que es el primer partido, claro, de que había las circunstancias que había, y que yo creo que lo que quiere mandar es un mensaje positivo, porque sí, claro, después de perder, pues encima mandas un mensaje negativo, pues la gente evidentemente se viene más abajo todavía.
¿Mañana tienes partido o vienes a la radio?
Mañana, al igual que ayer, que tuve una sesión de radio intensa, por la mañana, mediodía, programa de 8:30 y por la noche, estaré en la radio.
Perfecto. Pues mañana disfrutaremos de tu presencia aquí en...
Muchísimas gracias. Y yo siempre de la tuya, aunque no te tenga al lado.
Perfecto. Un abrazo, Fouto.
Adiós, Juanma.
Hasta luego. Feliz noche en Zaragoza. Sí. 1:08. Vámonos otra vez a Arabia Saudí. A otra parte de Arabia Saudí. A ver dónde está Carlos Miquel en esta noche en la que teníamos a buena parte del equipo del partidazo en Jeddah, la sede de la Supercopa. El Dakar, ¿dónde está, Carlos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Pues estamos en Neon City ahora mismo, que está unos...
Me encanta el nombre de la ciudad, Neon City.
Sí, sí, pero lo mejor de todo es que no hay city ninguna. Es decir...
No hay ni neón, ni neón ni city, ¿no?
Sí, sí.
Vaya desastre.
Es lo más cercano, la ciudad un poquito más grande, pero es pequeñita también, sí. Más cercana es Sharma, que es como una especie de zona turística, que hay algunos hoteles y algunos resorts. Y lo que pasa es que se llama así Neon City porque va a haber una... Quieren tener aquí una gran urbe, que dicen que va a ser más grande que Nueva York, con planes de construcción hasta 2030 y que va a ser sostenible. En fin, de todas maneras, el paraje es precioso, ¿eh? Estuve recorriéndolo ayer en helicóptero, recorrí el final de etapa en el helicóptero, me lo dejó hacer la organización, y es impresionante. Es uno de los recorridos más dakarianos y más hermosos, porque tienes montañas de 2.500 metros de altura a un lado y al otro lado el Mar Rojo. Muy bien, muy bonito, mucho recorrido, muy 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 propio del Dakar.
Uh-huh. Bueno, buen día para Carlos Sainz.
Sí.
Ha ganado, se pone líder.
No, vamos a ver, ha hecho lo que se llama la etapa perfecta, es decir, no solo en rapidez como otras veces, sino que es que además, a diferencia de las primeras jornadas, han acertado en todos los dos, tanto él como Lucas Cruz, y sobre todo en la navegación. El último tramo de la jornada se han perdido varios pilotos, ellos han encontrado bien el camino, y eso les ha servido para endosarle 7 minutos en meta a Nasser Al-Attiyah, aparte con un poco de pique entre los dos, porque en un momento dado de la etapa venía intentando adelantarle Carlos Sainz. Ellos tienen un sistema, se llama Sentinel, que cuando tú tienes que pasar y vas más deprisa que el delante, le vas mandando avisos a un aparato similar que tiene el de delante. Si no contestas y te haces el loco y te haces el sordo, que es lo que ha hecho durante 25 kilómetros Al-Attiyah, te pueden sancionar. Entonces la distancia era de 4 minutos al final de la etapa y le han metido una sanción de otros 3 minutos, y eso ha hecho que ya le hayan dosado 7 minutos, que viene muy bien para el liderato en el liderato de la prueba. Peter Ansel, 10 minutos, está a 19 en la general, y esa sanción ha motivado que Fernando Alonso, que estaba había terminado la etapa quinto en una actuación magnífica, Alonso iba tercero, iba tercero con ritmo de los buenos, hasta que se ha perdido con coma en la última parte y había quedado quinto. Bueno, pues ha terminado cuarto, mañana sale cuarto, y si te parece, escuchamos lo satisfecho que estaba el piloto asturiano y satisfecho de la victoria de etapa de su amigo Carlos Sainz.
Doble alegría, ¿no? Tengo la alegría personal de haber tenido una etapa sin contratiempos y la alegría de que Carlos haya conseguido ganar hoy. Así que, pues bueno, sí, ayer fue un día difícil. En un primer momento pensaba que igual había incluso que abandonar. En un segundo que había que esperar a unos camiones de asistencia que había detrás y que íbamos a llegar al bivac de noche. Pero creo que hemos hecho dos buenas etapas, la de ayer y la de hoy, y ojalá que mañana siga así.
Uh-huh. ¿Algo más desde Neon City?
Bueno, pues nada, te ha gustado Neon City.
Me encanta.
No, simplemente dos cositas. Primero, que hemos tenido ya graves accidentes. Van Beveren ha tenido que abandonar en motos con una rotura de clavícula después de una caída. Y ojo también al accidente de Alcasimi, 8 vueltas de campana con su Peugeot. Ha tenido que parar Carlos Sainz a sacar del coche al copiloto. Pero bueno, por suerte no ha ido la cosa mayor. Y mañana tendremos, miércoles 8 de enero, tendremos la etapa de 676 kilómetros. Vamos de Neón a Al Ula y vamos a pasar junto a unas ruinas nabateas, unos templos excavados en la roca, parecido a la famosa templo de Petra en Jordania, pues en Arabia Saudí.
¿Ahora qué estás? ¿Dentro de la tienda de campaña o estás en una sala de prensa? ¿Desde dónde estás haciendo esta conexión?
Ahora estoy en la sala de prensa, sí.
Sala
de prensa se queda abierta toda la noche y es curioso porque hay gente durmiendo en la sala de prensa, con sacos de dormir también. Es todo muy muy informal, tiene su gracia.
Y el tema duchas y todo eso, bien, ¿no? O sea, está todo perfectamente organizado y todo bien.
Hay un truco, tienes que ir pronto porque cuando llega la tropa, yeah. Madre mía, cómo se ponen las duchas y los váteres y todo. O sea, aquello es una pringada, pero en general está bastante bien. Y los que han hecho otros Dakar me dicen que está más cuidado que en otras ocasiones.
Eso pasa en todos los sitios, ¿eh?
Eso pasa en todos los sitios.
En los bares también, cuanto antes vayas al baño, mejor.
Como pase la noche, como avance la noche, la liamos.
Claro, ¿sí? Efectivamente, tal cual. Gracias, Carlos. Suerte. Adiós.
Hasta luego, un abrazo.
Carlos Miguel, enviado especial de la cadena COPE al Dakar. Y Ángel García, que te vas a Australia ahora dentro de poco, ¿no?
El 18, si no se confirma esas noticias que empiezan a surgir desde Australia, de que por la calidad del aire, recordamos el dato que dimos ayer, la calidad del aire a partir de 150 puntos se pone peligrosa en Australia ahora mismo, o en Melbourne concretamente hay 215, con lo cual debe estar la cosa muy, muy mal. Y ya está el director de Tenis Australia, el organizador del torneo, hablando de que, bueno, que lo principal es la salud, tanto de los aficionados como de los tenistas, y que a ver qué pasa con ese Abierto de Australia, si se retrasa o si incluso se juega indoor, en las 3 pistas que hay en el complejo y en otras 8 que hay por todo Melbourne.
¿Y de la Copa ATP?
Pues muy sencillo, que empezamos a jugarla, porque es que hasta ahora lo que hemos hecho con Georgia y Uruguay es, bueno, pues apalizarles a los pobres, meterles un 6-0 y prácticamente ganar con muchísima comodidad. Empezamos a jugarla de verdad contra Japón, que viene con 5-1, solo ha perdido un dobles contra los dos mismos rivales, y bueno, son dos rivales a priori complicados. No está Nishikori, pero Soeda y Nishioka sí que pueden hacerles partido a Bautista y a Nadal, aunque deberían ganar bien los nuestros, y a ver quién nos toca en cuartos de final. A priori, como en la Davis, tenemos un cuadro asequible porque nos tocaría el mejor segundo, es decir, no nos tocaría ninguno de los otros 5 primeros en caso de que ganemos a Japón y de que seamos primeros de grupo, así que ya reconoció Francis Roig, capitán de España, que sí, que evidentemente somos uno de los candidatos a ganar este torneo, aunque yo sinceramente, más allá de que me parece espectacular, te lo he enseñado hoy, cómo está todo el equipo en el banquillo, cómo tienen las estadísticas ahí, Rafa Maimó, el fisio de Nadal, controlando las estadísticas y hablándole en directo, oye, pues por aquí vas bien, por aquí vas mal, pues bueno, yo más allá de eso, el torneo me parece muy descafinado porque es que hay muy malos jugadores, entonces a ver si ahora a partir de cuartos de final se anima esto, y eso, pues hay un Nadal Djokovic o hay un partido interesante, y a partir de ahí empezamos a prestarle más atención.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Chao, chao.
Volvemos a Arabia.
¡Pálgala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves
Mambo. Es que hemos hecho casi todo el programa desde Arabia. La conexión con la Supercopa, el Dakar y ahora Mundo Maldini, porque Maldini sigue en el estudio de COPE Jeddah, ¿verdad?
Aquí estoy, sí, por supuesto, aquí estoy. Aquí seguimos ya, solo queda nuestro gran técnico y Miguelito, aquí estamos los tres.
¿En esa habitación quién duerme desde la que estáis emitiendo?
el técnico
Sergio,
Sergio y Miguelito.
Y Miguelito,
que tiene una camiseta de la selección inglesa aquí, que está deseando ya echarse a dormir, pero está escuchando el programa, por supuesto.
Ah, Miguelito está escuchando ahora, no está metido en la cama.
Claro.
Vale.
Bueno, está tumbado sobre la cama, pero escuchando perfectamente con el móvil aquí, atentamente.
Perfecto. Bueno, como arranca mañana la Supercopa, Maldini quería recordar partidos de esta competición absolutamente inolvidables. La primera pregunta que te hago es si la Supercopa de España ha sido siempre a doble partido o en alguna época fue a partido único.
A partir de los 80, porque en los años 50 hubo partidos, pero a partir de los 80, que es cuando se llama como tal Supercopa, ha sido a doble partido. A partido único, yo que recuerde, la única el año pasado.
La de Marruecos, ¿no?
La de Marruecos sí fue. Los demás eran a doble partido, ahí de vuelta en verano siempre, cuando empezaba antes de empezar la liga.
Pues venga, dime partidos inolvidables de la Supercopa de España.
Por ejemplo, el primero que se jugó de la era moderna fue en el año 82, y sobre todo el partido de vuelta es inolvidable, que fue un 4-0 de la Real al Real Madrid. ¿Por qué es inolvidable? Porque, digamos, en la gran Real Sociedad de Ormaechea, había ganado el Madrid 1-0 en la ida y fue 1-0 en la vuelta, y en la prórroga marcó 3 goles más la Real y fue campeón. La Real de Uralde, de López Ufarte, marcó Salguero en propia puerta, jugaba Larrañaga, Arconada, Murillo, era aquella gran resucitada del Machea que arrolló al Madrid aquel día. Luego, por ejemplo, recuerdo la del 88, que fue uno de los primeros grandes enfrentamientos entre Madrid y Barça. Ganó el Madrid 2-0 y era el gran momento de la quinta del buitre. Fue el año justo que él no pudo ganar la Copa Europa, el que perdió contra el PSV, pero marcaron Michel y Hugo Sánchez, dirigía al Madrid Benacker y Cruyff al Barça, y salvo Pardeza estaba toda la quinta del buitre. Es un partido, es una Supercopa inolvidable. Uh-huh. Y luego, 2 años después, de esta segura muchos se van a acordar, fue también Madrid-Barça, 4-1 para el Madrid, fue el famoso golazo de Santi Aragón desde el medio campo, no sé si te acordarás, pero
sí.
Que el Madrid empezaba a sacar una serie de canteranos que luego al final, pues algunos llegaron más que otros, como Vilchez, por ejemplo, Santi Aragón, y bueno, era Di Stéfano técnico del Madrid, Cruyff técnico del Barça, y es un partido espectacular del Madrid, marcan 2 butragueños, Hugo Sánchez y Aragón. Digamos que empieza a entrar la nueva quinta después de la quinta del buitre, ¿no? Pero se mantenía, por ejemplo, butragueño. Uh-huh. Y luego, una que es absolutamente inolvidable es en el año 96, en Montjuïc, partido de ida, Barça 5, Atlético de Madrid 2, porque es el primer gran partido de Ronaldo Nazario con el Barça. Acaba de llegar Ronaldo, que solo estuvo una temporada, y en esa Supercopa marca 2 goles, hace el famoso regate a Gelli, por ejemplo, y bueno, estaba, por ejemplo, Guardiola, Stoikov, estaba Figo, Luis Enrique, Ronaldo, por supuesto, en el Barça con Bobby Robson. Y el Atlético de Madrid perdió 5-2 y luego ganó 3-1 en la vuelta, estuvo a punto de remontar, pero al final fue campeón el Barça.
Más.
Y en 2007, uno de los grandes partidos de la historia del Sevilla, realmente. Real Madrid 3-5, con Juan de Ramos en el Sevilla, con Alves y con Navas en la banda derecha, una banda derecha tremenda del Sevilla, con 3 goles de Canute y 2 de Renato, y recuerdo el partido perfectamente, Suster dirige al Madrid, y fue un partido del Sevilla tremendo. Y luego en la era reciente, por ejemplo, en el 2012, ahí de vuelta como siempre, Barça-Real Madrid, era Tito Vilanova contra Mourinho, y en el partido de ida recuerdo que le pegó un baño el Barça al Madrid espectacular, pero al final acabó 3-2 por un error muy al final de Valdés, con gran Xavi, gran Messi, y había marcado Cristiano Ronaldo para el Madrid. Y luego en la vuelta el baño se lo pegó el Madrid al Barça, y el Madrid pudo golear, pero al final acabó ganando 2-1, que le valió para ser campeón. Messi marcó un golazo de tiro libre desde muy lejos, pero fue campeón en el Madrid. Pero bueno, fue una gran Supercopa.
Sí,
Madrid,
aquella eliminatoria fue buenísima. Sí, o sea, sí. Quiero decir que tuvo carácter de gran torneo aquel.
Sí, de gran torneo. Ha habido grandes Supercopas en la historia, la verdad. Yo creo que es un torneo muy bonito y un torneo magnífico.
Bueno, ya has hablado, ¿no? De cómo ves esta edición de la Supercopa en el tramo de opinión. ¿Para ti quién es el gran favorito?
Hombre, si el Barça no está bien, yo creo que el favorito es el Madrid, a pesar de que no está Benzema hoy. Yo creo que el Valencia mañana le puede ganar al Madrid, por supuesto, como he dicho antes, pero creo que el Barça no está bien defensivamente, y tal y como llega el Madrid le veo bien a pesar de la baja de Benzema.
Una cosa, se ha terminado la primera vuelta de la Liga, de la Primera División. ¿Te atreverías a hacer un 11 de esta primera mitad del campeonato?
Por supuesto que me atrevo, vamos allá.
A ver.
Mi portero es Oblak, aunque es verdad que Courtois está a un nivel espectacular, pero mi portero es Oblak. Creo que Oblak ha salvado muchísimos puntos al Atlético de Madrid. Si está a 5 puntos el Atleti, realmente gracias a Oblak, porque no ha estado bien hasta ahora el equipo. Lateral derecho Navas, sin duda. Muy ofensivo permanentemente, uno de los jugadores que más pases da en campo contrario, por ejemplo Navas. Centrales Diego Carlos y Felipe, Diego Carlos no tengo ninguna duda, y Felipe del Atlético de Madrid, que me está gustando muchísimo la temporada que está haciendo desde la quinta jornada titular. Y a un nivel muy alto, Felipe. La verdad que Piqué también ha estado bien, ¿eh? Pero como el Barça le están haciendo bastantes goles, me quedo con Felipe. Y lateral izquierdo, Reguilón. Creo que Reguilón... Es verdad que ha ido un poquito a menos, empezó muy bien, ha ido algo a menos, pero aún así me parece que ha sido el mejor lateral izquierdo de la temporada, de la liga hasta ahora, porque Jordi Alba ha tenido muchas lesiones, muchos partidos se ha perdido y Marcelo desde luego no está al nivel esperado, ni mucho menos.
Sí.
En el medio campo me quedo con Casemiro, creo que es el mejor medio centro defensivo de la liga con diferencia, porque Busquets tampoco está bien, y luego Kroos, que se ha recuperado y está a un nivel altísimo, y Odegaard, que yo creo que Odegaard, no solo la gran revelación, sino para mí el mejor jugador de toda la primera vuelta, Odegaard, ¿eh? Todo lo que está haciendo la Real, espectacular. Y luego arriba, Leo Messi, que ya es máximo goleador, a pesar de que se perdió los primeros partidos por lesión, acordaos, y Suárez y Benzema. Benzema me parece que es el jugador determinante del
sí,
Madrid.
Sí, están los tres muy bien.
Y los tres muy bien. Suárez lleva, sobre todo, lleva dos o tres meses a un nivel altísimo.
Totalmente.
Y luego, pues, me gustaría mencionar al Chimi Ávila, por ejemplo, cómo está, a Parejo, cómo está, a Valverde, el madridista, no el técnico del Barça, que no está bien, pero Valverde el madridista sí. Y, por supuesto, a Santi Cazorla, que con la edad que tiene está haciendo una liga espectacular.
Sí, es verdad, ¿eh? Menciones importantes. Chimi, Parejo, sí, sí, sí. Valverde, Cazorla. Bueno, tema Ibrahimovic, ha sido el protagonista de tu primer artículo, por cierto, Marca.
Sí, efectivamente. Yo sé, además lo titulé Zlatanero soy, sí. Zlatanero soy, porque soy muy de Ibrahimovic. Me parece además una cosa que yo comentaba en el artículo, no sé si estás de acuerdo, que es que el fútbol de hoy en día tiende a la presión, a los equipos más modestos que presionan todos bien, y eso al juego colectivo, y cada vez jugadores así de talento puro cada vez hay menos. Es una especie en extinción. Y es una pena, porque el fútbol tiende hacia el juego más colectivo y hacia el juego de menos espectáculo puro en cuanto a individualidades. Y Ibrahimovic es un jugador que todavía te garantiza. Cuando te pones a ver un partido ahora del Milan, dices que puede pasar cualquier cosa. Un gol increíble lo puede marcar en cualquier momento, ¿no?
¿Quieres recordar goles imposibles?
Sí. Por ejemplo, de tacón marcó uno al Bolonia en una posición increíble con un centro de Adriano desde la izquierda. El taconazo a Italia en la Eurocopa del 2004, también increíble. Un taconazo desde prácticamente la altura del pecho, prácticamente. Luego el golazo al NAC de Breda, que regatea prácticamente a medio equipo, manejando las dos piernas. Y luego ese gol, que yo creo que es lo más increíble que he visto nunca. Un gol de chilena desde 30 metros aproximadamente, desde muy fuera del área en un partido de Inglaterra-Suecia amistoso. O sea, es un jugador capaz de hacer cualquier cosa y sobre todo con la envergadura que tiene, las genialidades que hace, hay muy pocos jugadores en la historia que han sido capaces de hacer eso, sin duda.
Está muy bien el artículo de Maldini sobre Ibrahimovic en Marca, si alguien lo quiere leer, en la edición digital está disponible, me parece, ¿no?
Sí, sigue en la edición digital.
Perfecto.
Sí.
Del resto, vamos a repasar lo que ha habido este fin de semana. Hemos tenido Liga en Italia.
Sí, ha habido poco, en Italia ha habido Liga, también ha habido Copa en Inglaterra. Bueno, la Juventus le ganó 4-0 al Cagliari, ese partido lo comenté yo en Movistar. Gran Cristiano Ronaldo, la verdad que en un partido en el que ves que hay muchos jugadores que juegan un ritmo muy lento después de las vacaciones, un Cagliari demasiado atrás, bastante decepcionante. Cristiano, la voracidad que tiene, el hambre que tiene es impresionante. O sea, marcó 3 goles y dio el pase del cuarto gol al Pipe Higuaín. Hizo un partido impresionante y ahí está intentando alcanzar a Immobile, que está el líder de goleador con 19 goles. Me gustó el partido de Rabiot, que creo que debe jugar un poquito más de lo que está jugando en la Juventus, y no me gustó mucho Matuidi porque era un partido muy complicado para él, con un rival muy atrás. Mejor segunda parte de Dybala que la primera, pero bueno, la Juventus la verdad que bastante cómodo. Y el Inter, que ganó al Nápoles, el Nápoles está horrible, ha llegado Gattuso y me parece a mí que no le va a poder levantar al Nápoles de ninguna manera. Gran Lukaku, gran Lukaku, está haciendo una gran temporada Lukaku y muy bien Lautaro otra vez, pero desde luego Lukaku...
A Paco no le gusta Lukaku y a mí me parece que...
Joder, a mí sí me gusta.
Da un rendimiento tremendo.
A mí sí me gusta, además es un jugador que tiene, aparte de una buena por izquierda, tácticamente es bueno también, ¿eh? Lo que pasa es que seguramente Paco le ve un poquito lento, que
eso
es verdad
es,
también,
sí.
pero a mí sí me gusta.
Son jugadores de este tipo que parecen peores de lo que son. Por la forma de moverse, a lo mejor, o porque parecen más troncos, ¿no? Pero no sé.
A mí me gusta, y en el Inter está funcionando de maravilla, la verdad. Y ojo al Atalanta, que se acerca a la eliminatoria contra el Valencia en Champions, y lleva 10 goles en los dos últimos partidos de Liga, 5-0 al Milan y 5-0 al Parma, con un espectacular Ilicic, con un gran Papu Gómez, el equipo está muy bien. Ojo que está mejorando mucho el Atalanta.
Oye, ¿has podido ver el partido de hoy entre el United y el City?
Sé que ha ganado 1-0 el City, en el primer tiempo, porque lo he estado leyendo, pero no, he estado buscando aquí en las teles que tenemos aquí en Jeddah y no había ningún canal que lo diera, ¿no?
Vale, vale. ¿Qué quieres decir de la Copa Inglesa?
Bueno, pues que primero quiero decir una cosa, que es una reflexión que quiero hacer, y es que el calendario tan cargado que hay en Inglaterra, como pasa aquí, hace que la Copa Inglesa haya perdido mucho interés por los equipos. Antes la Copa Inglesa era tan importante como la Liga, o sea, la Copa era sagrada. Y ahora ves a los equipos, ves por ejemplo al Liverpool sacar un equipo con muchos chicos jóvenes, ves al Manchester United sacar con jugadores jóvenes, es decir, sacan equipos de suplente realmente. O sea, y ya no solo la Copa de la Liga, sino también la FA Cup, y eso es una pena. Dicho esto, un equipo con muchos jóvenes jugó un gran partido con el Liverpool, porque le ganó al Everton con una segunda parte espectacular y con un golazo de un chico de Mick de Jones, se llama, que apunta bastante alto y la verdad que hizo una segunda parte muy buena.
Es que
pero es verdad
es
que
es un golazo suplente. Tremendo,
El gol es espectacular. El gol es espectacular. Y la verdad que el Everton en la primera parte tuvo ocasiones, pero al final le acabó ganando bien el Liverpool. Y he venido viendo en el avión, que he tenido tiempo de sobra, el partido del Arsenal con el Leeds de ayer. El Leeds, que sabes que dirige Marcelo Bielsa, le pega un baño al Arsenal en la primera parte espectacular en Londres, pero muy superior al Leeds United. Lo que pasa es que falla todo, falla ocasiones, Bamford falla dos muy claras, y en la segunda parte marca pronto el Arsenal, mejora el Arsenal, es verdad, en la segunda parte, que jugó con tres centrales, por cierto, el Arsenal, y le acaba ganando 1-0 y se ha clasificado y eliminado al Leeds. Pero el primer tiempo del Leeds, jugando a este nivel, este equipo tiene que subir a la Premier sí o sí con Bielsa.
Luego entró Martinelli.
Me entró Martinelli. Martinelli es un chico brasileño que ha llegado de lituano, que fue elegido mejor jugador del campeonato paulista. Técnicamente es bastante bueno, es un jugador de mucha envergadura y creo que va a tener minutos en el Arsenal seguramente a partir de ahora, bastantes.
Oye, por cierto, el fichaje este del Madrid, Renier, habías hablado de él ya en alguna ocasión,
sí,
¿no?
Sí, he hablado de... Bueno, en esto que hago a veces en tiempo de juego con Paco de hablar de... ya hablé de él. A mí me gusta mucho, Me gusta mucho. De hecho, no estuvo en el Mundial Sub-17 porque Flamengo no le dejó marchar, porque le utilizó en la Copa Libertadores. Imagínate el nivel que tiene. Realmente es un mediapunto, un jugador de tres cuartos de campo con bastante elegante, bastante con bastante cuerpo. Es un jugador con envergadura, técnicamente muy bueno, que tiene gol. Y a mí me parece que de la generación de jugadores brasileños, que por cierto ganaron el Mundial Sub-17 sin él, de toda esa generación el mejor es él.
Mensajes, o no, mejor dicho, preguntas de los oyentes para Maldini.
Julio Crack, ¿por qué crees que en esta liga el Madrid, el Atleti y el Barça están fallando tanto? Y nada, si podías subir el vídeo del mítico Palmeiras del 93 al 96 en tu canal. Muchas gracias, un saludo.
Bueno, lo subiré siempre, el Palmeiras aquel magnífico que fue, era espectacular, llegó a jugar Rivaldo en aquel equipo, por ejemplo. Bueno, fallan muchos porque no están a su mejor nivel, el Barça defensivamente no está bien, le hace goles prácticamente todo el mundo y no está bien, y el Madrid ha tenido problemas goleadores también, y el Atlético, es que yo creo que los tres grandes están por debajo de su nivel y por eso estamos viendo una liga que va para 80 puntos, cuando hemos visto ligas de 100 puntos, son 20 puntos menos,
Hola Maldini crack,
hola.
¿Qué te parece este nuevo Everton de Carlo Ancelotti? Y si crees que Calvert-Lewin será un delantero top para los próximos años. No hay más preguntas, Juanma.
Bueno, está poniendo a Coleman de central, cosa que me parece interesante. Está variando un poquito el dibujo. Creo que a mí me parece muy buen entrenador Ancelotti, creo que va a mejorar mucho al Everton. Y a Calvert-Lewin, desde hace tiempo, viene siendo un delantero que promete muchísimo en el Everton, sí.
Hola, buenas. Me gustaría preguntar por Guido, el jugador del América, mediocampista. Se habla para el Betis y me preguntaba si... ¿No es un jugador interesante para ser suplente de Casemiro?
Bueno, es un jugador de ese estilo, es un medio centro defensivo, ya lo vimos en la Copa América, donde estuvo jugando con Argentina. Ha hecho una gran temporada en México. América al final ha perdido la final contra Monterrey por penalti, fue campeón Monterrey, pero sí creo que es un jugador de ese estilo para el Betis. No sé si para el Madrid, pero sí para el Betis, desde luego sí.
¡Maldini, compadre!
Hola, crack.
Bueno, ¿qué opinas de la Real Sociedad este año? ¿Se mantendrá cuarta, quinta, sexta? ¿Se clasificará, no se clasificará? ¿Qué opinas? Venga, un saludo fuerte.
Bueno, hombre, tiene un equipazo. Ya no solo Odegaard, sino cómo está, por ejemplo, Oyarzabal, cómo está el equipo en el mediocampo. Creo que Imanol me parece un gran entrenador, además. Merino está jugando bien. Creo que es un equipo para pelear la cuarta plaza o como mínimo para entrar en Europa League, seguro. Y creo que lo conseguirá.
Hola, Maldini, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Te quería preguntar por Matías Rosales, un jugador sub-20 argentino. Yo resido acá en España y lo acaba de fichar recién el Burgos Club de Fútbol. Muchas gracias, un saludo, crack.
Pues te digo que ahora mismo no le conozco, así que lo voy a ver la semana que viene, lo miro, porque no. Matías Rosales, la ficha del Burgos, bueno, lo miraré y lo prometo, Juanma, la semana que viene lo comento.
Bueno, es que el Burgos es de un argentino.
Sí.
Sí, sí, es propiedad de un argentino. Sí, sí. Por
pues
eso...
la semana que viene ya tenemos una tarea, que es ver a este jugador y hablar cómo es.
Perfecto. Maldini, disfruta del fútbol ahí en Jeddah. Un abrazo.
Sí, yo estoy muy ilusionado con esta Supercopa. Va a ser muy bonita, seguro. Yo estoy convencido.
Te veremos en la tele y te escucharemos aquí en la cadena COPE. Y te leeremos en Marca. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Adiós. Hasta aquí este partidazo de este martes 7 de enero. Mañana nos encontramos a las 11:30. Pero recuerden, desde las 7:30, tiempo de juego con todo el equipo y con ese gran partido, ese duelo entre el Valencia y el Real Madrid. Primera semifinal de esta Supercopa, novedosa Supercopa de España, que les contaremos en la cadena COPE. 1:30, la radio nunca para, la radio sigue. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.